los protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. En primer lugar está Gloria Estela Díaz, concejal del Mira. Gloria Estela, gracias por estar en esta mesa.
Muy buenas noches, un saludo muy especial para todos los oyentes. Muchas gracias por la invitación.
Está también con nosotros el representante del partido de la U, Efraín Torres. Doctor Torres, bienvenido a esta casa.
Gracias por la invitación y un saludo cordial a todos los oyentes y a la mesa de trabajo.
Y se encuentra asimismo el exfiscal general de la Nación, Alfonso Gómez Méndez. Doctor Gómez Méndez, gracias por acompañarnos.
Como siempre, Juan Carlos, Dios le pague por la invitación. Un saludo a los compañeros de panel y a los oyentes de RCN.
Y en algunos momentos estará aquí la representante de la Alianza Verde, Angélica Lozano. Bueno, el tema, por supuesto, que centra la atención informativa en Colombia desde el pasado fin de semana, ya desde el domingo, tiene que ver con la muerte de Julián Andrea Zamboní, una niña de 7 años, una niña nacida en el departamento del Cauca, en la vereda del Tambo, en el municipio de Bolívar, que está en la Bota Caucana, al sur del departamento. Su familia vino a Bogotá, a un barrio humilde, hay que decirlo, y el domingo, un hombre, aparentemente, presuntamente, Rafael Uribe Noguera, la secuestró, se la llevó a su casa, aparentemente, por todos los datos que se conocen, la torturó, la violó y la mató. Rafael Uribe Noguera es un arquitecto de 38 años, que estudió en el Gimnasio Moderno, uno de los mejores colegios de Bogotá, se graduó como en la Universidad Javeriana, es un hombre conocido en los altos círculos sociales bogotanos. Su hermano lo trasladó después de el domingo, después de que ocurriera todo esto, a la clínica Monserrat, y luego fue llevado a la clínica Navarra, de donde salió hace pocos minutos y fue trasladado a los juzgados de Palo Quemado, en donde fue presentado ante la rama judicial colombiana. La familia del doctor Uribe Noguera, del señor Uribe Noguera, ha expedido un comunicado diciendo que lo tiene que acompañar en estos momentos, como es apenas lógico, pero que él tiene que hacer frente a lo que hizo, a los hechos. Por supuesto, cuando uno habla con penalistas, y aquí tenemos a uno muy destacado, que es Alfonso Gómez Méndez, pues está claro que si se le encuentra culpable, si se le condena, pues puede recibir tal vez la pena mayor, porque se le puede acusar de 4 delitos, el de secuestro, el de tortura, el de violación y el de homicidio, y en los 4 casos agravados, porque se trataba de una niña de 7 años. Bueno, aquí la pregunta es, y quiero empezar con Gloria Estela Díaz, ¿qué se puede hacer para evitar que esto vuelva a pasar? Porque pasa y pasa, y sigue pasando, incluso en muchas ocasiones pasa, y son casos que no son tan conocidos, no los conoce la opinión pública. Porque últimamente, hace unos años, se volvieron a aumentar las penas, y ahí estamos en las mismas. Y hay gente que pide ahora cadena perpetua. ¿Ese es el remedio, doctora Gloria Estela Díaz, o cuál es entonces?
Bueno, Juan Carlos, podría ser parte de la solución seguir pensando en incrementar las penas, pero yo pienso que más allá de eso, lo que la gente quiere ver, y seguramente sería un castigo ejemplarizante para los violadores, ver que la justicia se aplica. Infortunadamente, cuando la institucionalidad y las autoridades no cumplen con su labor y empezamos a mandar mensajes equivocados de impunidad. En este caso, por ejemplo, solamente por hablar del caso particular de este señor Rafael Uribe, con una familia prestante, y que uno empieza a ver que ahí tratan de manipular la escena del crimen, tratan de ocultar, y que puede más de pronto el poder del dinero, el poder de el que se tiene una familia, un prestigio, un abolengo, pues eso empieza a generar en los que tienen este tipo de comportamientos y conductas como la desfachatez, y decir aquí nada pasa, la justicia no opera, la justicia es para los de Ruana. Entonces yo creo que aquí tenemos que dejar la indiferencia, que es el otro punto que tenemos que atacar. Nuestra sociedad es una sociedad enferma, que está anestesiada y que se ha acostumbrado a mirar este tipo de casos simplemente como estadísticas, uno más, y cada día los contamos. Esto de Rafael Uribe es simplemente como la punta del iceberg de muchos casos que hemos venido escuchando últimamente, pero que nada ha pasado. Entonces, todo el mundo tiene que poner de su parte, pero sobre todo que haya una justicia ejemplarizante, porque ¿de qué sirve que coloquemos en este país cadena perpetua, que incrementemos las penas, que quitemos subrogados penales, si a la hora de aplicarla, pues no se hace, simplemente los abusadores y los violadores siguen burlándose de la ley y siguen siendo los más vulnerables, los más afectados?
¿Coincide con ese análisis, doctor Gómez Méndez?
Sí, sí, yo creo que es una exacta aproximación, pero yo quisiera ir un poco más allá. Este episodio me ha hecho recordar el título, eso creo que hasta es de una poesía y de un libro que se hizo muy famoso en las épocas duras de la violencia liberal conservadora contra esas barbaridades que se cometían. Lo que el cielo no perdona. Este es lo que el cielo no perdona. Por las particularidades, por la forma infame, por decirlo de alguna manera, como se trunca esta vida de esta menor. Esto tiene incluso, Juan Carlos, hasta un componente clasista, porque vemos a un hombre de la clase media que se va a buscar sus víctimas a un barrio pobre. Se va a buscar a su... Veo que un hombre del Cauca recién llegado se va a buscar a sus víctimas allá a ofrecerles dinero, porque parece que no era la primera ocasión que eso ocurría. Y este hombre prácticamente agotó el Código Penal con todas sus agravantes. Si un profesor de Derecho Penal quisiera escoger un caso para explicar casi la mayoría del código, sería este. Ya lo ha mencionado la concejal Gloria Estela. Homicidio agravado, secuestro agravado, tortura, acceso carnal
violento.
De verdad que, y si se agrega luego el tema de obstrucción de la justicia de otro lado, pues tenemos ahí todo el panorama del Código Penal. ¿Esto para qué? Y no quiero extenderme demasiado en esta primera parte. Yo creo que la solución no puede ser la que se ha planteado, la de siempre, de seguir aumentando las penas. Eso es una fórmula mil veces ensayada y mil veces fracasada. Basta con decir, ya lo insinuaba la concejal, que por ejemplo, en este caso, si se aplica la legislación vigente, esta persona tendría una pena de 60 años de cárcel, sin detención domiciliaria, sin libertad provisional, sin libertad condicional, sin posibilidad de sustitución, sin principio de oportunidad, sin rebaja por trabajo o estudios.
Sin descuentos en la pena.
Sin descuentos, porque la ley de infancia y de adolescencia, que es reciente además, hace 10 años, del año 2006, pues estableció que no hay prácticamente ningún subrogado. Luego, si realmente a esta persona le aplicamos esta pena de 60 años, en el fondo es una cadena perpetua, porque es una persona de 38 años. Si es que sale vivo de la cárcel, saldría vivo de 98, como para situar una parte del debate. Luego veremos...
De 68.
Tiene 38. Tiene 38 y 60.
Son 60 años, sería de 98, tiene usted razón.
Son 60 años.
Claro, tiene usted razón.
Son 60 años. Después hablaremos en otra parte del programa sobre el tema de la prevención. Pero quiero citar solamente un ejemplo de lo equivocado que es pretender manejar la política criminal, que es una cosa mucho más de fondo, la política criminal del país, solo con el aumento de penas. Ahora, a propósito de la reciente muerte de Fidel Castro, recordaba yo cómo en la década del 70 se hizo, ahora dicen, no sé, viral, o se hizo muy frecuente el secuestro de aeronaves, en donde secuestraban
los aviones, los secuestraban a países para llevárselos a Cuba, ¿no?
Para llevárselos a Cuba. ¿Cuál fue la estrategia del Estado en ese momento? Lo mismo, aumentar las penas. Digamos, a penas altísimas para el secuestro de aeronaves. Inclusive, en esa época existían los consejos verbales de guerra. Entonces, se dijo que el secuestro de aeronaves se manejaba con consejos verbales de guerra. Y no dejaban de pasar. Es decir, secuestraron a Turbay Ayala, que pues no secuestraron, él iba en un avión que iba a Cuba, aviones que iban directo de Pereira a La Habana, en fin. ¿Cuándo terminó eso? Cuando en una hábil maniobra diplomática, Fabio Lozano Simonelli logró un acuerdo con el gobierno de Cuba para que no lo recibieran. Y en el momento en que Castro anunció que no recibiría más secuestradores, desaparecieron los secuestros de aeronaves. Todo esto para decir, ahora volveré sobre ese tema, que más allá de ir ahora, de seguir ahora con la misma fórmula, obviamente hay que aplicar esta pena, hay que aplicar esta pena de 60 años. Pero más allá de eso, hay que pensar en por qué estamos fallando en la política criminal en general y particularmente en materia de prevención, pero eso lo haremos más adelante para dar el espacio al representante Torres.
Efraín Torres tiene la palabra.
Un gusto saludarlo, Juan Carlos, y mi posición es darle un poco de prevención y de represión al tema de los delitos contra los niños en Colombia. Yo primero quiero aprovechar la oportunidad de repudiar el hecho de este arquitecto de 38 años que se fue intencionalmente, doctor Alfonso, a la localidad, a la localidad de Chapinero con el fin de asesinar, de violar a esta niña. Y para mí este tipo de delincuentes, de sádicos, de depravados, deben pagar el resto de sus días en la cárcel. Yo por eso le quiero pedir al Congreso de la República que me apoyen el proyecto que ya he logrado radicar dos veces. Se radicó una tercera vez y creo que el Congreso se debe poner la mano en el corazón para que haya justicia por los niños en Colombia y se pueda aprobar la cadena perpetua. Yo creo que también hay falencias de la justicia. Yo hice un debate de control político hace un mes en la Comisión Segunda y la misma Fiscalía, en un derecho de petición que yo le solicité, me dijo que habían 85 mil casos contra niños, violencia contra niños, actos sexuales contra niños, 85 mil casos inactivos. El año pasado, 22.500 casos fueron puestos a la luz pública en la Fiscalía. Eso quiere decir que hay violencia sexual, que hay maltrato contra los niños en Colombia de aproximadamente 60 niños diarios. Esto no es un tema solamente de Juliana. Por eso yo creo que es importante tener penas fuertes, porque yo difiero en este punto del doctor Alfonso y de la doctora Gloria Estela Díaz, en que hoy sí hay beneficios y subrogados penales para estos violadores y asesinos de niños. Recuerdo yo en la Comisión Primera, en el Código de Infancia y Adolescencia, donde siempre protegimos el tema de los niños para que no hubiera ningún tipo de beneficios. Me acuerdo yo cuando el exfiscal propuso en este código algún tipo de beneficios para poder tener información y negociar con las bandas de trata de personas para poderlas desmantelar. Nunca dejamos que ese artículo pasara en el Congreso de la República, en el Código de Infancia y Adolescencia, para proteger a estos niños y tener justicia. Pero resulta, doctor Alfonso, que en marzo de este año un abusador de niños con su abogado metió una demanda, un recurso en la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional falló en una sentencia de tutela que él, este delincuente, este violador, este asesino, tiene los mismos derechos que cualquier otro delincuente en el país. Y se lo voy a demostrar. Por ejemplo, la juez en Barranquilla de del monstruo de la Sierrita, que es un violador de cientos de niños, le dieron el beneficio de casa por cárcel el año pasado. La directora del ICBF, hace pocos días que tenían un proceso de adoptabilidad, le tocó entregar a este violador y a este maltratador nuevamente a sus padres. Entonces yo creo que debemos tener un mecanismo fuerte, fuerte, como la cadena perpetua. ¿Por qué no la hacemos diferente? La cadena perpetua está en Argentina, España, Canadá, México. Yo propongo una cadena perpetua revisable, donde el gobierno nacional tenga la oportunidad de tener 30 años de recuperar a esta persona. Y con un comité de científicos, de psicólogos de varias universidades de Colombia puedan dictaminar si realmente se recuperó o no. Pero en ningún momento, en ninguna parte del mundo, Juan Carlos, han demostrado que este tipo de violadores en serie, estas personas que maltratan a los niños en Colombia, se pueden recuperar. Por eso yo soy muy tajante, muy firme en mi posición de mano dura con este tipo de delincuentes.
Tengo que ir a una pausa, 7:34.
Ya regresamos en Voces RCN.